Bueno, está bien, yo me he demorado 12 años investigando, intentaré hacerla en 10 minutos, en 5 o en 3. Se trata del principal recurso económico de este país, que es el petróleo, que por allá en los años 2008-2009, Rafael Correa Delgado, como no le gustaban los gringos, a él le gustaban los chinos, entonces dijo, vamos a acabar nuestras relaciones con los gringos y vamos a pedirles plata a los chinos. Entonces el señor Correa firmó un acuerdo, un convenio con el gobierno de China para decirles, ustedes tienen mucho dinero, nos prestan la plata y nosotros tenemos petróleo y les pagamos esa deuda con petróleo. Todo mundo aplaudió y pensábamos que ya íbamos a salir del dominio de la bota yanqui, ¿no? Abajo el imperialismo yanqui. Ese era el discurso. Ahora sí viene la flor del socialismo revolucionario con los chinos. Entonces firmaron contratos de líneas de crédito por un monto de 19 mil millones de dólares y con intereses del 7 y el 8%. Es decir, los revolucionarios chinos, socialistas de la patria de Mao, nos prestaron dinero al 8%. Y los gringos, la bota yanqui, nos prestaban al 4%. Ahí empieza esta tragedia. Qué lindos los chinos, los revolucionarios, los socialistas, prestando plata al 8%. Qué malos los yanquis prestando plata al 4%. Claro, entonces Correa dice, no tengo con qué pagarles, les voy a pagar con petróleo. ¿A qué precio? Al precio del mercado menos unos 4 dolaritos. Ya. Entonces resulta que este petróleo, que sí estaba este mes... Los ecuatorianos deben saber que el precio del petróleo se fija a través de concursos públicos, que es la única forma de saber cuánto cuesta el petróleo, es a través de una venta spot, se llama así, concurso inmediato. No hay otra forma. Entonces Correa en los contratos pone que se entregará el petróleo con unas fórmulas mágicas, pero no con el precio spot, no con el precio del mercado. Entonces, si el petróleo está en 60 dólares este mes, estas fórmulas están bien hechas para que el petróleo se entregue 4 dólares menos a los chinos. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Reciben nuestro petróleo cada mes desde el año 2009, mes a mes, cargamentos y cargamentos de petróleo, reciben a precio inferior al del mercado. Y los chinos contrataron a unas empresas privadas rusas, suizas y americanas lideradas por Gumbor. Así se llama esta empresa, Gumbor. Entonces Gumbor carga el petróleo a nombre de los chinos y en lugar de llevar a China, vea lo que son estos chinos que decían que necesitan nuestro petróleo, en lugar de llevar a China nuestro petróleo, van a vender a Perú, a Quisito, a nuestros vecinos, a los chilenos, venden en Panamá y en los Estados Unidos. Entonces, ellos venden el petróleo al precio del mercado. ¿Y cuánto les queda en su bolsillo? 4 dolaritos por barril. ¿Qué volumen de petróleo comprometió el revolucionario Rafael Correa desde el año 2009 hasta el año 2024? Es decir, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso, 1.325 millones, recuerden la cifra, 1.325 millones de barriles para pagar los 19 mil millones de dólares de la deuda china. Entonces, si usted este rato que está desayunando y quiere tener dolor de estómago, multiplique 1.325 millones por 4 dolaritos menos por cada barril, y le da una cifra que provoca hambre, ganas de pegarse un tiro en ayunas. 5 mil millones de dólares se robaron estos sinvergüenzas delincuentes. Eso hizo vuestro amigo Rafael Vicente Correa Delgado.
Mira, Fernando, sí, ciertamente es mucho decir, ¿no? Pero te preguntaba esto es porque haciendo esta aprehensión podemos irnos al resto, ¿no? Pero pasa que tuvimos que esperar a la justicia norteamericana, que la justicia norteamericana le juzgue a Nielsen Arias, pero no por corrupto, sino por haber tenido demasiada plata en sus bancos, ¿no? Es por lavado de activos. Mientras aquí en el país la justicia sigue sigue poco más o menos en Bavia, pues, salvo algunas salpicadas de la fiscal, Fernando. O sea, a ti también ya debe estar un poco hastiado de hablar de lo mismo. Ya vienes hablando 12 años y sin embargo siguen destapándose más y más cosas de lo que sucedió en aquel gobierno, por favor.
Yo estoy cansado ya, realmente. Estoy cansado. Creo que va a ser la última entrevista que voy a dar para contar esto, porque me duele el estómago de la enorme impunidad. Yo denuncié esto desde el año 2009 y me dijeron que era un pelafustán, un cobarde, un cínico, mentiroso. Eso me decía todos los sábados Rafael Correa. Y luego, no solo contento con eso, el año 2012, 2013, empezaron las agresiones y las acciones penales, allanaron mi casa para llevarse toda la información en la Navidad del 2013. Y yo fui a Estados Unidos y entregué esta información a la Fiscalía de Manhattan en Nueva York. Los gringos sí les interesó, y ellos empezaron a investigar los nombres que yo les dejé. Imagínense, se han demorado como 10 años en la investigación, y ellos han descubierto que estos intermediarios liderados por la compañía Gumbor y por ecuatorianos como Antonio Peré, Enrique Cadena, amigos de Correa y Glass, para obtener estos contratos beneficiosos para los chinos, sí, con $4 menos por cada barril, tuvieron que pagar sobornos a las autoridades de Petroecuador del gobierno de Correa. ¿Cuánto pagaron? Aproximadamente, hasta ahora se va sumando, no es una cifra final, unos $100 millones, sí. ¿Se dan cuenta, ecuatorianos? $100 millones, unos 5 hospitales bien equipados, unas 80 escuelas del milenio, alcantarillado para muchos cantones, agua potable para muchas ciudades, $100 millones, la plata del petróleo ecuatoriano fue a los bolsillos de estos delincuentes, y 20 millones de estos 100 solo al bolsillo de Nielsen Arias Sandoval, que era el gerente de comercio internacional de Correa, amigo de Correa y Glass. Este señor fue detenido y está procesado en los Estados Unidos por lavado. Uh-huh. Es decir, esta información que tiene la justicia de Estados Unidos, yo entregué a Galo Chiriboga el año 2011, alimenté el año 2012, y el año 2013 Galo Chiriboga pidió el archivo de la investigación contra uh-huh. Nielsen Arias. ¿Se dan cuenta de lo que estoy contando?
Ajá.
Luego, como ya dije, aquí no hay justicia. Me fui a Estados Unidos, ya les estoy diciendo. Y ahora sí, la justicia de Estados Unidos apresó a Raymond Cojut de Gumbo, Antonio Peré, intermediario, Nielsen Arias y otros más. Y han vomitado todo. Han vomitado y acaban de decir que sí. Que lo que decía, no dicen así, ¿no? Lo que decía el pelafustán de Villavicencio ha sido cierto, oiga. Todo lo que venía hablando este sinvergüenza de Villavicencio ha sido bien ciertito. Se han robado $5 mil millones, y para hacer este gran robo pagaron sobornos por $100 millones. Ahora, ¿qué es lo que hace la Fiscalía de Ecuador? Como Estados Unidos le ha pasado la información a la señora fiscal Dina Salazar, la fiscal ha abierto una investigación por el delito de cohecho, pero yo tengo otra investigación abierta desde el año 2017 por peculado. 5 años dormido, pudriéndose, las ratas ya se han comido esos documentos, cerca de 60 mil documentos he entregado yo, por Dios. Estoy cansado, harto.
Y sin embargo, no puedes estar muy harto, porque también tú tienes una tarea política que le he visto en las redes sociales. Tú tienes aspiraciones políticas al más alto nivel en este país, Fernando. ¿Cómo está la cosa?
Mi única aspiración es que vayan a la cárcel estos delincuentes y recuperar lo robado.
¿No se llama aspiración la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República? ¿Cómo en redes sociales y en medios de comunicación ahora están mencionando insistentemente?
Bueno, eso me están planteando. Para mí es un honor. O sea, yo creo que cualquier ser humano al que le dicen, oiga, señor Osorio, señor Villavicencio, señor Piwabe, ¿a usted le gustaría llegar a la catedral de la democracia y desde ahí poder hacer algo bueno por el país? Yo creo que ningún ecuatoriano va a decir que no. Ajá. Pero eso que uno tenga como aspiración legítima, ¿sí? O que alguien le plantee, es una cosa. Pero de ahí A poder hacerlo es otra. Se requieren otros elementos y otras condiciones. El tiempo lo dirá.
Pero ¿cómo están desde tu perspectiva, desde tu visión, pues, esas cuestiones?
El tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá. Entre tanto, perfil bajo.
No, perfil bajo. Soy el que sigue peleando contra la corrupción.
Ah, ya. Mira, Fernando, el otro temita nomás. Mira, porque sí hay que ir aclarando las cosas, ¿no? Porque a mí particularmente me preguntan aquí, al medio de comunicación, ¿qué pasa con Fernando? ¿Se dejó nomás que le sancionen los 31 días? ¿Qué pasó con tu acción de protección, por ejemplo, Fernando?
El planteamiento. Bueno, ya decidirá el día de mañana la justicia, pues esta justicia que está controlada por los primos Aquisela. No tengo ninguna expectativa. Ajá. Aliciente o positiva de lo que resuelva la justicia. Pues yo estamos aquí de víctimas, ¿yo qué voy a hacer? Ajá. Que hagan a los señores Aquisela lo que a bien tengan.
¿Por qué acusas con nombres específicos a los primos Aquisela, el presidente de la legislatura y el presidente de la corte?
Porque es el señor Aquisela Virgilio el que votó a favor de mi sanción. Pues se entiende que les quiere que yo esté sancionado, ¿no? Y el señor Iván Aquisela es el que pide que me levante la inmunidad parlamentaria, conociendo de que tengo inmunidad y que ese tipo de delito no procede. ¿Queda más claro que qué?
¿La justicia en el Ecuador no ha salido de las manos correístas?
Para nada, el correísmo no, ahora no solo controla la justicia, controla la Asamblea Nacional.
Y controla también, según tú dices ahora en la información de la web, controla también otros estamentos del país, como por ejemplo dejó sembrado el país de funcionarios públicos que son los que incluso harán algún tipo de contrarrevolución en el régimen, pues.
Bueno, eso lo sabe el gobierno, quiere un cambio en el seguro social. Y los correístas que están atornillados desde el año 2007 no permiten, porque no quieren perder sus privilegios. Quiere hacer un cambio en el sector petrolero y los correístas que están ahí no lo permiten. Uh-huh. El correísmo se ha tomado el Estado. Uh-huh. Envenenaron la sangre de este país.
Y ahí están. Y tu lucha es durísima, pues, contra todo eso, imagínate.
Pero claro, ya me duele la espalda.
Sí, algo sencillito. Te duele la espalda porque ayer te tocó bajar las pancartas de Manabí, pues cuenta de eso también.
Bueno, esos son los pequeños alicientes, ¿no? Bajarse los delincuentes de las vallas. Como yo he dicho, un solo delincuente por valla, no dos.
Un solo delincuente por valla. Y así están las cosas. Mira, Fernando, ahora estos 31 días, ¿qué vas a hacer? Si es que no existe la acción de protección, por ejemplo.
Sigo trabajando con el grupo de parlamentarios que hemos constituido este Frente Parlamentario Anticorrupción. Hemos presentado una denuncia ayer en la Fiscalía pidiendo que se investigue al alterno de la señora Pirina Correa. La próxima semana estamos concluyendo un informe sobre la entrega del campo Auca durante el gobierno de Correa a la compañía Schlumberger. Estamos investigando la relación entre los carteles del narcotráfico y la política. Tenemos como unos 10, 15 temas grandes que estamos trabajando con este grupo de asambleístas. Así es que yo estoy ocupado, ¿no?
Y finalmente, ¿de alguna manera tú vas a participar en la consulta popular?
Bueno, ahí están algunas preguntas con las que simpatizo, con las que yo mismo he impulsado la reducción del número de asambleístas para mejorar este parlamento, la extradición de los narcotraficantes, la lucha contra el crimen organizado, la defensa del agua y los recursos de biodiversidad. Estos son temas que yo he abrazado y entiendo que son causa común con millones de ecuatorianos.